Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Me noté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Fíjate vos, apenas tres letras, apenas dos sílabas, que a Jaswold le dice Polín, uno, y qué singularmente plural, qué afectuosamente de todos. Después uno ve tantas expresiones idiomáticas, y no solamente que las ve, sino también las escucha, claro, y de tanto verlas, y de tanto escucharlas, te enganchas con ese parlamento y lo incorporas a tu chamullo cotidiano. Porque las palabras son como las costumbres, se te pegan, se te adhieren, y si no, pasa revista a cómo has incrementado tu patrimonio dialéctico en los últimos tiempos a niveles coyunturales poco menos que insólitos. Es que existe ese tipo de chantas que practican la diversión de inventar palabras como ciertos miembros del foro con los latinajos. Ergun cogitans sum, que quiere decir, qué sé yo qué quiere decir, pero queda bien, te das cuenta, es como un adorno. Y como vos nunca fuiste muy gomía del manco de Lepanto ni del insigne Cicerón, te enganchás con ese parlamento que te suena bien. Como ciertos chabones que pretenden tirarte a la lona con un savoir-faire o con un ok.
Muy buenos días.
¿Cómo le va? Qué gusto, don Diego Barovero.
Eduardo Lazzari. Aquí estamos una vez más en Cazadores de Historias por Radio Cultura 97.9 FM.
Qué maravilla escuchar a Osvaldo Ardizzone,
un gran maestro del periodismo. Y hoy que nos va a acompañar otro gran maestro del periodismo.
Estamos hechos.
Era una buena introducción, ¿no? ¿Cierto?
Tiene un poema Ardizzone donde habla de la condición del gerente.
Ah, qué bueno.
Que el problema no es ser gerente, sino sentirte gerente.
Bueno, ha dicho unas cosas maravillosas recién Ardizzone, que tenía yo ganas de ponerme a aplaudir. Pero la verdad, y además nuestro invitado de hoy, sentado a la mesa del estudio de Radio Cultura, que es un extraordinario periodista deportivo, un hombre que pasó por El Gráfico, por la revista Goles, por Clarín, por la radiofonía, pero además es un querido amigo, un hombre que además compartimos una amistad con varios compañeros, amigos de una tertulia llamada Círculo Azul, que se reúne una vez por mes en un antro de Buenos Aires, en un bar de San Telmo, en Los Altos.
Y no que ha resistido las acusaciones de asociación ilícita.
Eso ya de por sí merece un timbre de honor. Pero además tenemos otro amiguísimo en común que queremos mucho, que él ha sido su mentor, el querido y entrañable Hernán Lascano, otro gran periodista de la ciudad de Rosario. Nos hemos criado juntos con Hernán, pero el que está sentado a la mesa hoy es el maestro Horacio del Prado. ¿Cómo te va, Horacio?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá, de conocerlo a Eduardo Lazzari, que es una figura de la televisión.
Sí, bueno, ya. Eso es otro precio.
Cada vez que me dicen eso, me aumentan los honorarios el psicólogo. Evitémoslo.
Sí, pero bueno, tenés que compensarlo con los que te van contratando. Pero lo digo fuera de chiste. Vos sabés, esto hace mucho tiempo ya que decía micros sobre historia, que te entrevistan. Diego es de la generación de Hernán Lascano, es decir, que yo los conocí de pibitos.
Claro, y además porque hemos sido vecinos del barrio, has vivido un tiempo largo en el barrio de La Boca, en Catalina Sur. Recién hablábamos de Osvaldo Ardizzone, que vivía en La Boca, en la calle Suárez y Palos, si no me equivoco. Todavía está indicada la placa en la casa donde él vivía.
Ah, me la voy a ir a buscar.
Tenemos que ir un día a charlar y tomar un cafecito por ahí.
Una vez con Osvaldo Ardizzone, yo trabajé, lo conocí en el año 70,
claro.
Año 1970, en El Gráfico. Y fui amigo de ellos y de sus hijos, hasta para siempre, ¿no? Claro. Porque después compartimos montones de
redacciones.
Pero te lo digo porque una vez estábamos esperando un partido en la cancha de Boca, estábamos afuera de la cancha,
sí,
esperando que llegaran los fotógrafos, no sé. Pero viste que en La Boca, bueno, están esas veredas que van para abajo. Que
tienen suben y bajan, hay que caminar por la calle. Claro, entonces, como hacemos todos los boquenses, caminamos por la calle.
En una de esas veredas para abajo estaban los chicos jugando la pelota, ¿no?
Sí.
Y Osvaldo dice, ahí jugaba la pelota yo.
Mirá vos.
Y era, para nosotros era el viejo Osvaldo, ¿no?
Mirá vos.
Hoy para mí sería un pibe, pero para nosotros era el viejo.
¿Cómo era una redacción del Gráfico? Vos trabajaste en diarios, trabajaste en revistas, ¿no? Que uno supone que hay otra dinámica, porque el diario vos tenés la urgencia de responder antes de las 2 de la mañana metiendo la nota. ¿Cómo era esa redacción del Gráfico, de Goles?
Mira, te lo digo como cronista de ese tiempo, o sea, no como, porque yo cuando ustedes, que son historiadores, yo voy como en el truco, cuando se juega el truco voy al pie, ¿no? Ustedes preguntan, acá tengo más o menos para el tanto, más o menos para responderte eso, que es que era otro mundo. Era tan otro mundo que yo mismo me sorprendo de que, digo, ¿en qué momento estas cosas cambiaron así?
Claro.
Por ejemplo, una redacción del Gráfico. Yo cuando era adolescente iba a la cancha y veía las camionetas del Gráfico,
sí,
¿no? Salían los fotógrafos cargando kilos de equipos de fotografía.
Claro.
Pero el teleobjetivo, era una cosa que... Entonces vos veías que salían corriendo como tipo de una guerra, que van a... Salían a las camionetas de doble cabina rojas que eran del Gráfico.
Sí.
Y salían los periodistas todos concentrados que se iban para la redacción, los fotógrafos. Y yo decía, pensar que un día voy a estar ahí, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí estar en la redacción del Gráfico...
Y estuviste.
Estuve, era estar con los cracks. Era el tipo que, bueno, te atrevías a hablar, no podías decir buenos días. Los tipos esos y los que venían de los otros periodistas y los entrevistados.
Claro.
Porque para mí sentarme con Antonio Ubaldo Ratín,
mirá vos,
yo un pibe, con ese tipo, que todavía lo veo a veces, lo he visto hace poco en una en un bar de Avenida Cabildo, que yo voy,
sí,
y lo veía y digo, ese es Ratín, es un, ese gigante, ¿no? Poder estar con Armindo Nega, Amadeo Carrizo, para mí era una cosa, los grandes ídolos, ¿no?
¿A qué edad empezaste?
Yo nací en el periodismo, porque claro, mi papá ya hacía periodismo.
Ahí está, vamos a hablar también de tu padre.
Sí, mi papá que...
Tenemos que hablar de tu padre, tenemos que hablar de vos, obviamente. Tenemos que hablar de tu hermano.
Sí, cuando uno habla del viejo de uno, está hablando de uno, ¿no?
Bueno, yo siempre sin
digo,
duda.
Me gustaría hacer un programa, que hace muchos años que digo eso, algún día lo voy a hacer, que se llame O mi papá. Donde venga un tipo a hablar de su papá.
Le decimos a los amigos que están escuchando en vivo en este momento que Horacio del Prado es el hijo de Alejandro del Prado, conocido como Calé.
Exactamente, que era un dibujante.
Extraordinario
dibujante. Sí, y publicaba en la revista Rico Tipo, de Guillermo Vivito, de las chicas de Vivito.
Exactamente.
Años 50 y 60.
Y el extraordinario Alejandro del Prado, tu hermano, claro, músico con el que además todos nos hemos deleitado, claro, con sus creaciones. Claro. Y hay un documental muy lindo que pasan por cine y que vos tenés una gran participación en ese documental.
Ah, sí, ese lo hizo Mariano del Mazo y ahí Marcelo Yapses.
Ah,
sobre la vida de mi hermano Alejandro.
Exactamente.
Sí, yo ahí tengo para decir, puedo estar 15 días hablando sin parar hasta que me desmayo.
Llegó la murguita de Villarreal, no nos olvidamos.
Claro, claro.
Volvamos a vos. Estamos en tiempos de mundial, tiempos de fútbol.
Sí.
Casi, digamos, es el leitmotiv de todo. Pero para salir del caos de la información alocada, de la hojarasca que muchas veces hay que separar, de la maleza que complica la información, vos tenés mucho rodaje en el tema del fútbol, en el seguimiento del fútbol. ¿Cómo vivías vos los mundiales? Contanos lo que estábamos hablando al principio.
Bueno,
tiempos de redacción.
Sí. Entonces, en esas redacciones de antes, digamos, del 1970, el tipo que estaba en la radio o en la televisión era un ser inferior. Era un. Entonces venía uno. El que estudiaba periodismo era un loco, una cosa que. ¿Cómo puede ser? El periodismo se aprende.
Era un oficio.
Que se aprendía en la bohemia, en los bares. Entonces me acuerdo porque había tipos que han hecho gran carrera, y me acuerdo del mismo Osvaldo Arrizona que decía, no, este es de la radio, dejaron, no, este no. Y eso fue cambiando a tal punto que en un momento, si yo tenía que elegir un periodista, si no estudiaba, yo no le daba bolilla.
Ahora, vos fíjate que es algo interesante, porque en el tránsito de algunos amigos que uno ha tenido el gusto de conocer, me estoy acordando de Horacio Pagani, entrañable.
¿Dónde amigo? En Radio Mitre.
En Radio Mitre, lo conocí, bueno.
Amigo hermano absoluto
de Horacio Pagani. Bueno, él arrancó en la gráfica. De ahí pasó a la radio y de ahí pasó a la televisión.
Así es.
Y ahora es una figura de la televisión.
Y es una figura. Pero los tránsitos inversos no son tan felices.
No, absolutamente.
Las estrellas de la televisión que escriben para diarios o que hacen artículos...
La escuela de la redacción, la escuela de la gráfica es extraordinaria.
Es extraordinaria.
Y no se puede... No. Está la marca en el orillo, el que hizo periodismo, el que estuvo en la redacción a la madrugada... Sí, sí. Esa dinámica, la vorágine, eso no.
Claro,
se pierde.
Por varias cosas, porque si vos, por ejemplo, decís, Diego Barovero, decís una macana al aire, dentro de dos horas ya nos olvidamos todo.
Todo. Pero esa es la impunidad con la que contamos acá con mi amigo Lázaro. Sí, tenemos una impunidad, la impunidad del éter.
Sí,
pero las letras de molde, no.
Cuando publicás en la prensa una nota sobre. Si te mandaste una macana, quedás para siempre ahí, sí, tratás vos de que esto se olvide, como comprar todos los ejemplares.
Sí. ¿Eh? Sí.
Esa es una de las cosas que fueron cambiando, ¿no? Y sobre los mundiales.
Ahora, ¿se discutía en la redacción? Por ejemplo, debía haber fanáticos de un jugador y fanáticos de otro.
Sí, y además la interna en las redacciones, los que están del lado de Ardisone y los que están del lado de Juvenal. Julio César Pascuato, Juvenal, ¿no? Sí, y antes de ellos, que fueron nuestros grandes referentes, junto con los grandes fotógrafos del gráfico, porque don Ricardo Alfieri, Antonio Legarreta, yo lo veo por mi barrio actual que es Núñez, a Héctor Mafuche, ya hace muchos años que retiraron. Los fotógrafos gráficos para mí han sido más decisivos que los escritores de gráfico.
Mirá, claro, bueno, el gráfico le dio precisamente llamarse el gráfico.
Se llamaba el gráfico y era una revista que nació.
La imagen era importantísima.
Claro, cuando nace el gráfico. gráfico en 1919 es una revista de interés general.
Exacto.
Y el público la obliga a hacerse de deporte. Porque salen las tapas, y un día sale Musimessi.
¡Qué grande!
Entonces se agotó la revista en horas. Después vuelve, siguen
con el arquero cantor.
Con otros temas. Perdóname, dije Musimessi, no, antes, el arquero de la Boca. Mirá, esto es edad, ¿ves? Que me estoy olvidando del más grande arquero de Boca, Américo Tesorieri.
Ah, Tesorieri.
Sale una foto de perfil maravillosa, posando, ¿no? Sí, con la pelota entre las manos, de perfil con la gorra, Américo Tesorieri. Y se vende la revista en horas, se agotó el gráfico en horas.
Bueno, los coleccionistas de tapas del gráfico son miles.
Claro. Y yo tengo algunas tengo una de un amigo hermano del fútbol que fue Roberto Perfumo, ¿no?
Claro.
Falleció en estos años, ¿no? Sí. Y hay una tapa del gráfico de Roberto que yo no me la puedo perder. Y hay una que la quiero poner en marquito. Y hay una tapa de Pelé en el gráfico.
Ah,
que es tan linda, Pelé jovencito. Sí. Es tan linda que esto es un cuadro. Y lo que simbolizaba, lo que era para nosotros el fútbol en esa época, cuando vos no lo veías como hoy que ves todo, ¿no?
Ahora, Me haces pensar mucho, y supongo que Diego va a transitar por ese camino, porque a la Argentina le cuesta mucho conservar sus tradiciones.
Ajá.
Es decir, que se haya perdido el gráfico es una pérdida cultural brutal.
Sí.
Digo.
Sí.
Y tengo la sospecha de que no fue una pérdida necesaria. Viste que hay cosas que se van acabando, se acaban, y digamos, hay cosas que son más afectadas por el negocio. Yo supongo que ustedes se hicieron todos millonarios en la redacción del gráfico, ¿no?
Se ganaba muy bien.
¿Se ganaba bien?
Se ganaba muy bien, porque la editorial Atlántida pagaba muy bien, y si vos te querían...
Quise hacer una ironía y me salió al revés,
por eso digo. Claro, pero eran años. Yo, por ejemplo, cuando yo entré al gráfico, que era un pibe, y supongo que logré meter dos colaboraciones, que fue un reportaje a Rafael Albrecht, que era un gran 6 de la selección argentina, de San Lorenzo de Almagro, gran tucumano, y para el suplemento de gráfico Sport, que era una revista mensual. Entonces le fui a hacer las 40 respuestas de Albrecht en un bar que ahora paso y no está más, que es el de Córdoba y Callao.
Córdoba y Callao.
Ese de la esquina. Ahí yo entré y no existía el grabador. Y yo ya había llevado una virome y empecé a anotar y no me andaba la virome. Entonces Albrecht le pidió a uno de los mozos, pero tal, sí, cuando uno empieza se olvida los botines, decía Albrecht, lo cual es cierto, que le pasó a Perfumo, olvidarse la cédula, ¿no? Y entonces esa nota a Albrecht, logré meter un reportaje en el gráfico a Rubén Guibaudo, que era un arquerito joven de Racing.
Sí, mirá, acá tenés un hincha de Racing.
Claro.
Que se acuerda.
De los tiempos de sequía del Racing Club.
Claro, claro. Me acuerdo
de largos tiempos de sequía, a acotar, ¿no?
Maravillosa cadena. Sí. Pero me acuerdo que yo tenía que cobrar dos colaboraciones y me pasaron como 6. O sea, un poco te regalaban la guita, porque había.
Pero había, claro, porque había. Claro. El edificio de Atlántida además era un edificio fastuoso, el de la calle Azopardo.
Era
yo
tan
recuerdo,
lindo.
Extraordinario.
Y tenía el taller abajo.
Exacto.
Una de las cosas de antes era que en la redacción tenías el taller al lado o abajo.
Claro.
Una vez a Raúl Bursaco, había un periodista ya fallecido, estoy nombrando tipos maestros fallecidos, Jorge Ezequiel Sánchez, que estaba en el diario Clarín. Jorge Ezequiel Sánchez, que contaba cómo había conseguido no sé qué máquinas importantes esa de imprenta para Clarín.
Sí.
Entonces yo se lo comenté a Raúl Bursaco, le dije, encontré otro que sabe de máquinas. Y Raúl Bursaco era uno que puso toda la redacción de Tiempo Argentino, sabía todo.
Sí, claro.
Y me dijo, entonces somos 3, me dijo, porque había un tercer tipo que él me nombró, que yo no me acuerdo quién era, porque es muy difícil saber de eso. Yo conocí a Bursaco y a Jorge Ezequiel Sánchez, que sabían eso. Y el tercero no me acuerdo quién era, ¿no? Entonces las redacciones tenían al lado, era imprescindible eso. Y yo acompañando a mi papá, yo de niñito, que iba a la cancha y después a la redacción del diario, por ejemplo, última etapa del diario Crítica. Mi papá Calé estuvo
en Crítica.
Y yo tengo unos comentarios de partido que son extraordinarios, sin firma.
Pero, porque no firmaba.
Claro, no se firmaba.
Claro.
Sin embargo, tan personales los enfoques y el estilo, que vos decís, qué cosa bárbara. El otro día un muchacho que se llama Marti, que yo no lo conozco salvo por Facebook, tiene una página en Facebook que se llama Tesoros de Argentinos Juniors. A mí me gusta mucho Argentinos Juniors. Entonces publicó un fragmento de un reportaje a Roque Mario Ditro, que era un jugador de Argentinos Juniors de cuando yo era pibe, en los años 60. y estaba, los fragmentos que publicó eran tan lindos, tan bien escritos, que le dije, ¿no tenés la nota entera para saber quién la escribió? Me dice, es el Beco. El Beco en el gráfico.
Ajá.
El Beco en el gráfico. Y yo me acuerdo cuando venía, el Beco empezó uruguayo, Emilio Laferranderi, vino de Montevideo a Buenos Aires y su primer trabajo fue en la revista River.
Uh-huh.
Entonces, cuando River jugaba en cancha de Vélez, cerca de mi casa de Villarreal,
uh-huh,
venían todos los de la revista River a almorzar a mi casa, porque mi papá trabajaba en la revista River. Y entonces venía Juvenal, el Beco, Bubi Neuberg, y venían todos vestidos como para ir al Colón. Porque se iba al fútbol de traje.
De traje y de sombrero.
Sí, claro, sombrero que hasta los 50.
Después se dejó el sombrero, sí, pero el traje se seguía usando.
Se seguía usando.
Sí, sí, es maravilloso ver esas fotos de esos tiempos. Las populares llenas de...
Las populares, claro. Todo el mundo, no podías ir si no ibas bien empilchado a la cancha. Es una cosa...
Horacio, antes de irnos a la tanda musical de las media hora, volvamos al tema de los mundiales. ¿Cómo viviste el tema de los mundiales en tu largo paso por las redacciones?
Te hago una cita de una definición que para mí, el ritual del mundial, ¿no? Que
sí.
La ha dicho una mina. Vos fíjate qué cosa rara.
Mira,
¿no? Una definición bárbaro. Que fue... Una mina con la que yo siempre, no la conozco personalmente, la veo como a Lázaro y la veo en la televisión, ¿no? Y que es Beatriz Arlo, ¿no?
Sí.
En ocasión del Mundial de Alemania 2006, ella estaba publicando una página diaria, dominical, en Viva, la revista.
Ajá, sí, me acuerdo.
Y ella dijo, los mundiales de fútbol sirven para que cada 4 años nos sentemos y miremos quiénes están y quiénes ya no están.
Mirá que vos, mirá.
Sí. Yo hace poquito, ahora vamos a la tanda cuando vos me hagas el
gesto. No, no hay problema.
Tengo 2 nietitos, uno de 7 años y uno de 5, ¿no? Que se han fanatizado con el fútbol, les pegó el fútbol tremendamente. A mí, yo tardé
y la figurita.
La figurita, claro.
Sí, sí.
Y el patear y todo eso. Entonces yo con mi nietito de 7 años, un día, domingo, estaba, me dice, vamos a la plaza. Bueno, fui a la plaza yo rengueando como pude. Lo llevé de cruzamos la calle de la mano y me dice, abuelo, vos, ¿qué, el día que mi mamá te dijo que estaba embarazada, vos qué pensaste? Yo digo, bueno, pensé que era el día más importante de mi vida, ¿no? Y el día que yo nací, vos qué pensaste? Y pensé que era el día más feliz de mi vida, ¿no? Y entonces, y cuando nazcan tus tataranietos, ¿vos qué vas a pensar? Yo ahí dije, bueno, esperá, primero tienen que ser los bisnietos, que serían tus hijos. Y después, yo no sé, si vos, a vos te fue bien en la vida, a mí me fue muy bien en la vida. Uh-huh. Ya está, no querés seguir viviendo, ya está. Ya, si vos lograste hacer en tu vida las 4 o 5 cosas que hay que hacer,
claro,
ya está. No tengo necesidad de seguirme pinchando, hacerme, qué sé yo, que me operen cosas. ¿No? Ya está, esa es la expectativa, de cumplir más o menos la expectativa. Entonces, íbamos caminando y yo le empecé a hablar, me sale de adentro, le digo, mira, hubo un gran pensador, digo, que se llamó Martin Heidegger.
Ajá, sí.
Que hablaba de la presencia de las ausencias.
Sí.
Bueno, ¿eso qué quiere decir? Y quiere decir que yo te estoy hablando de mis abuelos, que murieron hace un montón de años, pero están presentes, porque estamos hablando de ellos. Y el señor que dijo eso, ¿murió? Le digo, sí, murió en 1976. Sí, pero está presente, porque estamos hablando de...
Claro, están hablando de él.
Bueno, los mundiales del fútbol, si vos lo seguís con eso de Beatriz Arlo, yo te digo, yo tuve un gran profesor que se llamaba Ricardo Santillán Güemes, ¿no? Un antropólogo. Y él decía que uno puede... Daba un ejercicio que es fabuloso, que elegí lo que vos quieras, el teléfono. Vos podés contar tu vida a través de un objeto. Tu bicicleta.
Sí.
Los perritos que tuviste. Los mundiales de fútbol. Yo te puedo contar mi vida por los mundiales de fútbol. Así que bueno.
Lo vamos a hacer cuando volvemos.
No te voy a contar mi vida, pero vamos a hablar de los mundiales.
Hablemos de los mundiales, no de fútbol. Le decimos a los amigos, les recordamos que estamos en Cazadores de Historias por Radio Cultura FM 97.9 con Horacio del Prado. Y que nos pueden llamar al 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92 es el WhatsApp para recibir sus mensajes. Vamos a la tanda.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el filetón. Y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación.
Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé.
Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.
El sueño del pibe. Escuchábamos a Diego Armando Maradona recién, y antes a Enrique Campos, la versión tradicional histórica de ese tangazo, que además resume en gran medida una parte fundamental de la historia popular argentina. El sueño del pibe era ser un crack del fútbol. ¿Y vos qué es? ¿Tu sueño del pibe era ser un periodista del fútbol?
Sí, porque yo era muy consciente de que no servía para jugar. Yo aprendí a jugar al fútbol ya grande, por ejemplo, creo que me socialicé a través del fútbol hacia los 8 años.
Claro.
Y yo me acuerdo del primer gol que hice y nunca más me fui del fútbol. Me acuerdo, éramos como 20 pibes contra 20. Y yo me metí a jugar porque yo vivía en Ramón Lista y Ostende, en una casa que está todavía. Y yo escuché por la ventana a mi primo Tomasito, que vivía de 3 cuadras, Tomás Carlos García, que hablaba con otro chico, estaban armando un equipo para jugar un desafío contra pibes de otro barrio que eran como de a 3 cuadras, ¿ves? Entonces,
mirá vos.
Y entonces escuché que decían, Horacio, que soy yo, no, pero Horacio no, que no le gusta, no sabe jugar y qué sé yo. Entonces yo salí a la calle y dije, no, a mí me gusta y quiero jugar.
Mirá qué bien, claro.
Y éramos tan chiquitos que jugamos en un pasaje de Ostende, el pasaje Espronceda, de una vereda a la otra. No, un arco era
tan chiquito, sí, que el ancho de la calle daba toda la dimensión, sí, de la cancha.
20 pibes contra 20. Y yo metí como. El partido era 44 o 42. Y yo experimenté hacer un gol. Y nunca más me pude salir del fútbol.
Pero no jugaste más al fútbol. No sos un hombre de jugar. No has sido un muchacho de jugar fútbol.
A partir de ese partido he jugado muchísimo.
Ah, mira.
Hasta que me rompí en el club de amigos.
Ah, mira.
Me rompí una rodilla y nunca me pudieron encontrar qué tenía. Yo sospecho que es un problema de ligamento. Y en una época en que, bueno, ustedes acordarán que los jugadores de fútbol
antes no había más,
cuando un tipo se lastimaba
la rodilla, la carrera.
Omar Higinio García,
sí,
yo nunca lo vi jugar.
Cosas, pues se resuelve.
Pero los chicos en el potrero hablaban de Omar Higinio García, que claro, se rompió la rodilla. Martín Palermo yo lo vi en el partido en cancha de Colón de Santa Fe cuando se rompió los ligamentos. Sí. Me quedó grabado, Colón Boca era. Y después volvió y siguió por jugando, supuesto, como montones de muchachos.
Como pasa en todo el mundo ahora.
Pero los ligamentos eran terribles, ¿no? Eran terribles.
Y cumpliste tu sueño del pibe, entonces, como decíamos, a raíz del tango que
sí,
escuchamos.
Escribir, porque la redacción era de escribir. Yo recién ahora soy un tipo de radio, después de muchos años. Lo hice, por ejemplo, en la folclórica de Radio Nacional. Muchos, 3-4 años que para mí fueron maravillosos, con Omar Cerasuelo. Entonces, una vez Cerasuelo discutió con un tipo, ¿no? No me acuerdo qué discutió, el tipo se fue, y Cerasuelo me dice, estos tipos de la gráfica nunca van a entender nada, ¿no? Y yo dije, ah, entonces yo ya soy un tipo de la radio, porque si se la suelo, claro, nada no se menos cuenta que Omar se la suelo, me tomó a mí como un tipo de la radio, claro, quiere decir que yo ya soy de la radio, claro, no soy un tipo de la gráfica que está tratando de ver cómo se hace para chamullar ante un micrófono, ¿no? Y con el tema de los mundiales, eso que decíamos de cómo contás tu vida a través de cosas, no te cuento mi vida, pero sí que yo tengo, me digo, Mundial 58.
Ajá, Suecia.
Suecia 58. Yo me acuerdo de estar en la casa de mi abuela, los ravioles del domingo, José sí, Ingeniero, Pellegrini 346, toda la familia de mi mamá, hinchas y socios de Almagro, que están con su ingeniero. Sí, claro. Y yo me acuerdo que se hablaba en la mesa de que los jugadores habían vuelto de Suecia y les habían tirado moneditas. Y yo todavía hoy no sé qué significa, qué simboliza tirarle moneditas a los tipos. Si es porque duele pegarle, o porque es un modo de decirle, son unos pobres.
Muertos de hambre.
Pobre tipo, muerto de hambre. Sí, nunca. Y yo escuchaba eso. Y a Amadeo Carrizo, que todos hablaban, le habían tirado moneditas.
O sea, que hablando de fútbol, ahora que hablas de José Ingenieros, el estadio de Almagro se llama Arturo Frondizi.
Claro.
Porque fue jugador y ahí se han rescatado.
Hay un par fotos. De,
se han rescatado fotos.
De Frondizi, del joven, flaquito, como era él, con boina.
Único presidente argentino que jugó en primera división.
Ah, ¿es el único?
El único.
Bueno, mirá qué cosa bárbara. Sí,
acá tenemos de esas pastillitas históricas para repartir acá con Lázaro y siempre, claro, siempre digamos alguno de esos caramelitos sí, históricos.
Es fantástico que historiadores, intelectuales, no sean antifútbol.
No, al contrario. Es fantástico. No, pero sería la negación de la historia.
Y la otra cara de eso es que no sean, que no entienden nada de fútbol y se mandan la parte de que son del fútbol. No es tu caso, Diego Barovero, pero hay tipos que dicen, yo soy de Boca. Yo conozco psicoanalistas que no tienen ni idea de si la pelota es triangular.
Yo sé que es redonda y soy de Boca.
Conozco
y
un
cuando
montón.
Jugué al fútbol, mi primer desafío fue con un personaje que nombramos hoy temprano, Hernán Lascano, y otra banda de muchachos, el viejo grupo mío de la Escuela Carlos de la Pena de Catalina Sur, Pablito Giorgelli, cineasta extraordinario. Y ganamos. Y para mí fue extraordinario. Ese fue el primer desafío. Teníamos 5, 6 años.
¿Viste?
Teníamos.
Lo que es experimentar.
No me olvidé más. Pero claro, yo no jugué más, casi muy poquito, alguna vez, por esa cosa de la socialización. Siempre fui tronco y patadura. Así que elegí retirarme del fútbol a tiempo.
Claro, es muy bueno saber que uno.
Sí, sí. No era para mí. No claro, era para mí.
Yo veía lo que saltaban mis amigos. Ahora, también te digo que no hace mucho me encontré con un muchacho del barrio, Carlitos Constantino, fue a ver un recital de mi hermano Alejandro, ¿no? Alejandro del Prado, que es un músico, cantautor y todo.
Sí, claro.
Entonces vino Carlitos Constantino a verlo, Alejandro. Nos encontramos y charlábamos. Y Carlitos Constantino dijo, Horacio, yo, es el único caso que yo vi de un tipo que aprendió a jugar al fútbol de grande. Porque yo hasta que me rompí las rodillas, tengo una gran vocación por los tipos que enseñan y por la cultura, estamos en Radio Cultura, y sigo estudiando y aprendiendo y leyendo cosas, y me gusta compartirlo.
Sí, señor. Damos fe los que te conocemos.
Claro, bien. Y con el fútbol me pasó exactamente lo mismo. Sigo claro, estudiándolo, aprendiéndolo, y como yo podía hablar con los grandes jugadores, les pedía, ¿cómo hago para hacer tal cosa? ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo. Así hablamos del fútbol. Cuando yo me di cuenta que encima de mis limitaciones físicas, no podía jugar adelante y tenía que ir cada vez más para atrás, y que iba a terminar de arquero, ¿no? Entonces, es más, yo veía, iba a una plaza por mi barrio, por Saavedra, y veía que había viejos que los domingos a la mañana se encontraban a jugar al básquet.
Sí.
Y tipos viejos. Y yo digo, entonces el básquet debe ser un deporte para viejos. intenté jugar al básquet, pero ya no podía, porque dije, lo voy a hacer al revés que el fútbol, voy a empezar aprendiendo cómo se hace un gol en el básquet. Uh-huh. Entonces practiqué mucho y embocaba bárbaro, pero el problema es que me ponía a jugar y el tipo, vos, hay uno que vos lo tenés la espalda del tipo, ¿viste? Sí. El tipo está haciendo picar la pelota y vos estás como ves la cabeza, el pelo del tipo, la nuca del tipo, y ese tipo todo el tiempo está tirando codazos por instinto, claro, y pegando cabezazos para atrás. Entonces yo salía demolido, me comía porque no sabía cómo era eso, no sabía. Entonces digo, no, voy a asegurar de jugar al arco. Claro. Entonces aproveché y le pregunté a Filiol, le pregunté a Gatti. Yo de viejo aprendí a hacer goles. De viejo quiero decir, mi primer gol razonado fue a los 33 años. Yo estaba en la revista El Periodista de Buenos Aires.
Ah, sí.
La de Andrés Casiol. Sí. Para mí, yo ahí esperé mucho sin trabajar, no tenía trabajo, porque yo quería estar ahí.
Claro.
Porque quería estar en una redacción de cracks. El director iba a ser Osvaldo Soriano. Carlos Gaveta era famoso porque había hecho un best-seller.
Carlitos estaba... Gaveta que toma el café a la mañana en el bar Hipopótamo.
Claro.
En la esquina,
claro,
en la esquina del Parque Lezama, un referente.
Entonces yo te voy a llevar para que le lleves unos discos de long play grandes.
Sí, cuando quieras, ¿eh?
De su hermano Néstor Gaveta, Gaveta cantando tango. Él me los prestó, yo me los quedé. Después me enojé con Gaveta, nos peleamos. Cuando nos reencontramos en el bar ese, le digo, te tengo que devolver los discos de tu hermano, de Néstor Gaveta, unos discos bárbaros, ¿no? Bueno.
El Periodista de Buenos Aires.
El Periodista de Buenos Aires. Se hizo... estuvimos como un mes en la previa, más de un mes, y nadie hablaba con nadie. Nadie hablaba con nadie. Fuimos a jugar a un asado, se jugó un partido, y ahí empezamos, en el entretiempo, Gaveta nos llamó a todos y empezamos, ahí arrancó la revista.
Mirá
ahí empezamos a hablar, Gaveta, todos nos juntamos y qué sé yo. Y yo me acuerdo que, porque te recuerdo ese gol que hice, porque yo iba por la derecha y venía Osvaldo Soriano por el de 9, que era goleador Soriano, el autor, el escritor.
Sí, 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 sí. Hincha de San Lorenzo.
Hincha de San Lorenzo y todo. Y entonces yo hice un gol como me enseñó Mastrangelo. Ever Mastrangelo, que era un 7 de Boca.
Mirá quién le enseñó a hacer un gol acá ahora. Sí. Ever Mastrangelo. Sí.
Ever Mastrangelo me dijo, vos para hacer un gol tenés que hacer. Yo le pregunté. Entonces me dijo, vos tenés que hacer esto. Vas por la derecha como voy yo, ¿no?
Sí.
Entonces vos no mirés el arco. Vos hacés que no sabés qué hacer y que vas a tirar el centro al que viene. Estás
claro. Sacando.
Entonces eso hice yo. Y, vale, cuando llegás al arco, vos tenés que hacer esto. Hacés que vas a tirarla al medio porque no sabés qué hacer, pero pateás fuerte a matar al primer palo. Porque el arquero está esperando el centro.
Claro, no, espera.
Sí. Y si no.
Qué bueno.
Sí. Y si no, le tenés que hacer el gol de túnel, de caño, entre las piernas. Porque el arquero siempre sale todo despatarrado para tapar más espacio. Vos se la tocás despacito y siempre es gol. Bueno, vos fíjate que con esa ciencia vas a ver cuántos grandes jugadores pierden goles porque no son científicos al momento de definir.
Hacen lo contrario de lo que te dijo Mastrangelo que tenías que hacer e hiciste vos en ese partido.
Sí, entonces le pregunté en ese momento un tipo que yo lo quiero, hace años que no lo veo, pero yo lo adoraba, que era Hugo Gatti.
Loco,
yo lo adoraba Hugo Gatti. Entonces Hugo Gatti me dice, vos lo que tenés que hacer cuando estás de arquero, y es complementario con lo de Mastrangelo, cuando vos estás de arquero, vos agarrate al primer palo. Yo te diría, viste, como Ulises, que la sirena. Vos agarrate al primer palo, que no te haga el gol en el primer palo. Digo, pero si el tipo lo tira al segundo palo, al palo más lejano, ¿qué hago? Me dice, aplaudilo. Me dice, porque es tan difícil hacer un gol en el segundo palo. Lo tenés que aplaudir, felicitarlo. Hacete amigo porque es bárbaro. Dice el tipo, ¿no? Y eso yo lo puse en práctica. Y me dijo, y la otra cosa, me dice Gatti, es siempre con los ojos abiertos. Siempre con los ojos abiertos. Después esto se lo dije a otro, a Waldo Matildo Filiol.
Qué lindo.
Le dijo, ¿sabés qué me dijo Gatti? Que esto... Entonces, sí, está bien, que el señor medio no le gustó.
¿Verdad? No, y bueno, había una pica ahí, sí, ¿no es cierto? Entre Ubaldo y
claro,
el pato y el loco.
Entonces, era cuando la época que tenía por ahí, por Núñez, por Belgrano, tenía un gimnasio.
Un gimnasio,
el pato, sí, nosotros íbamos a jugar a la pelota. Entonces, dos horas después, cuando terminamos de jugar a la pelota, fuimos al bar, todo, pasa de nuevo el pato y me dice, ah, yo también con los ojos abiertos siempre.
Se quedó pensando.
Sí, sí, sí. Y vos ves arqueros que no hacen eso. Al arquero de Alemania, Neuer, nada menos, le hicieron los dos goles el otro día por el primer palo, porque no hizo la de Gatti. Y ves montones de fotos de arqueros que están con los ojos cerrados.
Mirá vos lo que estás diciendo, y es muy interesante para los... Yo también quiero confesar en esta mesa, muy patadura. Yo jugaba por camaradería
y me apartaba del juego por camaradería también para evitarles tragedias a mis compañeros de equipo, ¿no? Pero muy, muy poco habilidoso.
Uno los quería tanto a sus amigos que no les podía hacer de lastre, porque claro. Hernán Lascano, Pablito Giorgelli, Mariano Pisitelli siempre fueron los tipos súper habilidosos. O Alejandro Leyes, siguen jugando ellos al fútbol, mis queridos amigos de la escuela primaria. Pero yo no podían arrastrarme a mí, que siempre fui un muerto. Eso.
Pero somos amigos.
Pero el amigo es amigo.
Giacumín, el Carbuña de la esquina, ¿no? Que sí, siempre jugaba de jazz izquierdo.
Jugaba de jazz izquierdo para estar más cerca del cuore.
De mi corazón. Sí, al lado mío siempre, siempre. Claro,
ahora, es eso. Antes, a ver, siempre todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eso nos viene condicionando desde hace 5 siglos. Y digamos, uno, yo antes iba mucho a la cancha, a mí me ha descorazonado que no poder ver a la hinchada visitante. Yo iba a la cancha, generalmente a la cancha de Racing, y el gran placer era ver el disfrute de los otros cuando te ganaban y el dolor de los otros. Es decir, había una cuestión agónica que no perversa. Y hoy uno va a la cancha y tiene algo, me voy a permitir un término fuerte, tiene algo de onanista. Esto de que lo que vas es a qué vas si no te podés enfrentar al otro, poner enfrente del otro, ¿no? Y uno recuerda partidos donde, me acuerdo mi viejo, yo iba a la cancha con él, y mi viejo diciendo, mirá el matungo ese, ¿no? Cuando venía uno, digamos, estaba como ese desafío entre el que el fútbol lento y el fútbol rápido. ¿Cómo ves al fútbol como juego? No tanto digamos
la ciencia,
pero digamos, bueno, que Gatti ahí tenía una ciencia, Mastrangelo lo tenía una ciencia, pero que había, ¿cómo ves el fútbol?
Como juego, decís vos, ¿no?
Como juego.
Es decir, tiene una importancia, la importancia que tienen los juegos. Hasta, por ejemplo, hay un momento que para el periodista deportivo en general es muy raro, muy contradictorio, que es el Mundial 78. Uh-huh. Porque yo lo viví con un amor, ese Mundial muy grande, y yo no lo quería a Videla, ni los golpes militares, ni nada por el estilo, porque mi familia no era así. Exacto. Ni mi barrio era así. Yo me acuerdo cuando había elecciones, cada tanto, ¿no? Yo soy del año 51, o sea que yo vi las elecciones del año 58.
Claro, las de Frondizi. Sí,
claro, cada vez las de Ilía, ¿no?
La de Ilía en el 63.
Sí, y voté por primera vez en el 73.
Y en el 73.
Bueno, en mi barrio, cuando había votaciones, se hacía un asado.
Claro.
La canchita del potrero era un potrero y se llamaba Primero de Marzo y tenía un mástil. Mirá. Por el Día de los Ferrocarriles.
Mirá,
y se hacía un asado como se hacía la fogata de San Pedro y San Pablo, barrio de Villarreal, sin asfalto. Uh-huh. Sin asfalto.
O sea, vos viste el edificio de la estación, ¿viste?
Claro. Está todavía ahí bien resguardado.
¿Ah, sí?
Sobrevivió la parte central. Y después toda esa estación eran potreros nuestros, porque la construcción de edificios nos iba corriendo como los animales que le sacan el hábitat, ¿no?
Claro, nos iban corriendo.
Y nosotros éramos niños, éramos muy conscientes de que nos estaban corriendo, que nuestra canchita pasó a ser 3 monobloques, ¿no? Sí. Y como juego, tiene la importancia de los juegos. Yo te digo Mundial 78 porque digo, yo lo vivo como un recreo eso. Es como cuando vos que estás en el Nacional, Diego, cada tanto tiene que haber un recreo. Bueno, podés
por
decir,
supuesto, claro.
Está la profesora de geografía y entra el que va a dar derecho hay que hacer una pausa y permitirnos, porque también lo venía pensando también, porque para mí es como un tema de eso que no tienen solución, ¿no? Uh-huh. Yo tiendo a pensar que cuando se castiga al fútbol por el Mundial 78, en realidad se le pega al pueblo, porque es el deporte popular, es el deporte de la masa.
Por extensión, por carácter transitivo, es una condena, es un castigo popular.
Exactamente, yo creo eso con sinceridad.
Lo entiendo, ¿no? Y lo comprendo.
Sí. Y la aplicación de la teoría conspirativa, ¿no? Porque siempre se está buscando si entró Videla, si le dijo, si negociaba con si Menotti, si el otro, ¿no? Siempre se está buscando algo como para justificar que eso no podría haber pasado, no sé cómo.
Claro. Sí. Yo lo pienso igual, pues yo digo, entonces Videla era un fenómeno. Si Videla hizo ese equipo, Macera, eran fenómenos, que conduzcan la AFA y la selección de fútbol.
Claro.
Y yo me acuerdo de haber vivido ese Mundial 78 defendiendo a Menotti, porque la Junta Militar lo quería sacar.
Sí.
Entonces, todo ese esfuerzo, y después te dicen, no, el técnico del proceso. ¿Y cómo puede ser? Si nosotros, yo lo viví, y me acuerdo las páginas...
Es una injusticia para el flaco Menotti decirle técnico, claro, del proceso.
Pero absolutamente.
Tipo con una coherencia, con una ética.
Sí, y yo viví
lo que pasa es que
toda esa vida de Menotti, la viví toda, y la de Carlos Bilardo también.
También.
En lo que vos estás diciendo, y esto es muy interesante para entender la historia, siempre cuando el relato sobre un tiempo de la historia es monocorde, claro, se pierden los matices. Entonces, bueno, si este era director de la selección, es porque estaba ahí. Es porque estaba ahí. Y entonces perdemos el matiz de, digamos, nadie duda de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero tampoco convierte en cómplice. Mi colegio fue uno de los 20 colegios seleccionados para desfilar el día de la inauguración.
La inauguración del Mundial, la ceremonia inaugural. El
San Román, sí, del Belgrano. Y yo tengo, digamos, yo no desfilé porque en la prueba siempre cambiaba el paso, así que me sacaron.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, sí, torpe.
Menos mal.
Torpe interesante. No, no. Pero compañeros míos con los que me sigo viendo fueron, y uno de ellos era hijo de un sindicalista que denunciaba ser desocupado para que le dieran la vacante en el colegio. Mirá. Porque había sido, era secretario, mirá, general del seguro.
Mirá, mirá.
Y entonces vos decís, bueno, no uniformemos el relato de lo que, mira, pasó, porque si no, claro, no se entienden los matices. Sí, o sea, sí, vos lo defendías, sí, sí, a Menotti, sí, que era un tipo que lo querían sacar.
Sí, la Junta no lo quería. Es más, yo me acuerdo de un gran amigo, hermano, que ya murió hace muchos años, Pedro Urquiza, que era un periodista de Clarín. Uh-huh. Que Pedro Urquiza me dijo, hubo una reunión en el PC, en el Partido Comunista, sí, para darse una estrategia para defender a Menotti.
Mirá vos.
Porque el flaco Menotti, yo ya estamos amortizados, yo siempre lo tuve como un hombre del PC.
Sí.
¿No? Él, creo que él dice que su papá era peronista, ¿no?
Sí.
Hay muchos casos de eso. Roberto Perfumo, que era peronista, el papá era... más vale tiraba al PC y recibía nuestra palabra. Él siempre lo contaba.
Claro, nuestra palabra.
Eso siempre contaba Roberto, que era tornero de chico y esas cosas. Pero es así, te cuento una anécdota de esto. En el Mundial, en el año 1980, es Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Sí.
Entonces nosotros, que estábamos en la revista Goles Match, le fuimos a hacer un reportaje Adolfo Pérez, que no, digamos,
premio Nobel.
¿Cómo, claro, pero cómo meterlo en una revista de fútbol, ¿no? Claro. Entonces fuimos cuatro, que éramos Osvaldo Pepe, Roberto Defer, Carlitos Ares.
Ah,
los cuatro fuimos con un fotógrafo que no me acuerdo quién era. Lamento porque y fuimos, le hicimos una nota a Adolfo Pérez que la publicamos en la revista de fútbol, el Gol, sí, es más. Y el título de la nota fue Gol Argentino. Y empezaba la nota. Así que usted era hincha de Independiente. Teníamos que
colocarlo, ¿no? Así que usted era, sí, hincha de Independiente. Así, sí, empieza.
Y Adolfo Pérez Esquivel nos contó que él estaba preso en la ESMA y los carceleros y los presos, desaparecidos.
Claro.
Gritaban los goles juntos y escuchaban el partido.
Claro.
Es decir, es una cosa que no es un fenómeno tan raro que es muy difícil, como diría acá Eduardo, reducirlo o empobrecerlo a una sola mirada, ¿no? Porque creo que el proceso fue una desgracia para todas las actividades, no, no solamente
fue para una tragedia para la República Argentina. Sí. El fútbol es parte de la vida de la Argentina, de su pueblo, de la realidad cotidiana, es parte de la cultura popular, y no tenía por qué no quedar afectado por esa tragedia que unificó todo.
Claro.
Que eso, sí, se descubre, sí, sí, después. Precisamente, sí, con esta película que está hoy en boga, que está de moda, muy bien hecha, Argentina 1985,
sí, sí,
la labor de la CONADEP, los, sí, juicios, saber la verdad, sí, conocer esos oscuros rincones recónditos de nuestro pasado, fue necesario que el pueblo los conociera y los supiera. Sí. Pero eso no lo hace culpable al pueblo.
No. No, yo coincido con esa descripción que estás haciendo. Incluso he visto que por la película se armó mucha discusión.
Sí.
En las redes. Y me parece bien que se arme la discusión. Pero la verdad es que Estrasera hizo lo que hizo antes y también hizo lo que hizo ahí.
Y estuvo bien. La película habla de lo que hizo
en ese momento.
Claro, claro. Y no se trata de hacer una biografía de Estrasera y cómo era antes y cómo fue después. No, sí, cómo fue y cómo hizo su trabajo en ese momento.
Claro, pues yo tengo Inspector y a quién voy a votar el año que viene.
Bien.
¿No? si Argentina sale campeón ahora con Scaloni en Qatar, sí, o no sale campeón, yo voy a votar lo mismo.
Está
que
muy bien.
Creo que ustedes dos también. Y no conozco uno que diga voy a cambiar mi voto si Kempes hace un gol o lo hace
Lautaro. Tiene que ver con lo que
es una cosa rara.
Con el sistema de creencias, de valores de cada uno, con su adscripción ideológica o política, pero no está ahí condicionado. Todos queremos celebrar un campeonato mundial para la Argentina. Ah,
¿cómo no?
Sí, gobierne quien gobierne. Sí,
incluso como niños, ¿no?
Somos un pueblo futbolero. Sí. Y creo que eso es lo mejor que decís, Horacio, en el sentido que para nosotros lo mejor, digo, vivirlo como niños, con la inocencia de los niños, o sea, desprovista de segundas intenciones y de maledicencias y de intereses ocultos. Sí. Eso unifica, fíjate el partido del otro día, la gente salió a festejar. La desazón frente a una derrota inesperada hizo que frente a una victoria que se ganó bien, sí, pero salió a celebrar igual, ¿no es cierto? Sí. Y creo que ahí hay algo de inocencia y de candidez que sí, nos reconcilia también.
Sí, sí, porque yo no creo que el niño desaparezca, ¿no? Creo que se van sumando capas.
No, eso nos salva.
Que lo van blindando.
Sí, sí.
Y ahí está el juego, ¿no?
Sí.
Mira, les voy a compartir una definición que a mí me interesó mucho sobre los juegos. Tuve que estudiar mucho, varias veces, a Donald Winnicott, gran psicoanalista, especialista en el tema de los juegos, psicoanalista inglés, que se especializó en la infancia y en los juegos porque él era psicólogo en la municipalidad de Londres, cuando Londres era bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como psicólogo, a él le tocó atender a los chicos, los pibes, que tenían que salir de las ciudades para evitar los bombardeos.
Claro.
Los adultos se quedaban a cuidar las casas, iban abajo al subte, pero los niños los sacaban de la ciudad, ¿no?
Claro.
Y Winnicott era uno de los psicólogos que trabajaban en eso, como psicólogo de pibe.
Ajá,
entonces sí, estudió mucho la psicología infantil y los juegos especialmente. Julia Kristeva, una gran pensadora contemporánea, cita a Winnicott, una cosa que yo no sé dónde la publicó Winnicott, pero ella dice que el vínculo entre la mamá y el bebé es el vínculo de mayor cercanía,
sí,
y mayor dependencia,
claro,
que existe,
claro,
dice Winnicott. Pero en la medida que va creciendo, se va haciendo un poquito más independiente, ¿no? Un poquito más independiente y un poquito menos cercano. Entonces, en ese espacio que se abre, dice Winnicott, se instala el juego. Por eso el juego es la matriz de la cultura,
sí,
dice,
señor,
Winnicott, ¿no? Y es el modo en que juegue el niño con su mamá, va a ser el modo en que va a ser el arte y va a ser la ciencia.
Mirá.
De ahí la importancia del juego, ¿no? Entonces, lo que yo decía sobre el 78, digo que el problema del Mundial 78 es que es un acto de alegría explícito, a la luz del día, es inocultable. Pero si vos, todo el mundo habrá hecho el amor.
Por supuesto.
En secreto, en una alcoba,
sí,
en el 78. Pero eso es íntimo y no es público.
Claro.
Y yo soy culpable porque tuve la suerte de enamorarme justo en esos años, o de ser papá en esos años.
Exacto.
O de haber vivido alguna alegría en esos años. No, es que es muy complejo el fenómeno existencial, muy contradictorio. Y si vos querés tener una sola cara, te empobreces. Esto veía Fantino, lo veía en la televisión, que elogiaba la facha del técnico de Arabia Saudita,
sí,
¿no? El francés este.
Sí.
Y digo, bueno, forma parte de toda esta milonga, ¿no? El costado que uno tiene femenino, masculino, todo metido, ¿no?
Con Horacio nos podíamos llegar a quedar horas que no tenemos.
Yo con ustedes.
En el éter.
En la Radio Cultura, que les mando un saludo a Daniel Macañoni, que yo fui a su programa muchas veces cuando Radio Cultura estaba en Bernardo Irigoyen.
Claro.
Y él hacía un programa con sus pacientes del Borda.
Mirá.
Y hablábamos de fútbol.
Vas a volver, chicos, Horacio, chicos, por acá, sí, tenemos muchas ganas de invitarte de vuelta. Ojalá. Pero como no querés despedirte así nomás, nos vamos a ir de Cazadores de Historias por este martes y de Radio Cultura con el hermano de Horacio, con Alejandro del Prado y los Locos de Buenos Aires. Horacio, un abrazo, nos
gracias,
vemos.
Gracias, mil abrazos.
Chau, Eduardo.
Chau, hasta el martes próximo.
Uno está solo y espera, otro cree a su manera. Otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya están de vuelta. Otro que las sabe todas y otro reza a toda hora la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes llenando de sol la noche con su fuerza.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.